Driver, start your engine!
Se encienden los motores.
Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Hola amigos de Punto RPM, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta edición. ¿Y qué les parece si comenzamos con algo rápido? Entremos en materia porque hay mucha información. Les cuento lo siguiente, yo no sé, Henry, amigos, si ustedes creerían que Kia puede hacer algo fuera de lo común y es meterse en este mundo de las pickups o camionetas de platón que llama a la gente de manera popular. Pues bueno, ¿cómo les parece que Kia Tasman desembarcó en América Latina? Y estoy hablando justamente de la pickup de la marca coreana, que llega con una propuesta de alto nivel bien curiosa. Les cuento que Chile fue el país escogido para la presentación regional en América Latina de la nueva Kia Tasman y llegó pisando bastante fuerte, ya que es el primer vehículo de esta marca surcoreana para el segmento de las pickups, la cual le costó varios años de desarrollo para lograr, por supuesto, un producto de alto nivel, competitivo con los modelos de más vieja data. Y después de su estreno internacional en 2024, esta semana se llevó a cabo la presentación regional en Sudamérica desde Chile. A mí me parece bien interesante porque el diseño me gusta. Y es que después de Chile, Tasman va a llegar a Colombia, y en cualquier mercado donde se vendan los rivales en la mira de, pues, son las camionetas más pesadas de la categoría. Obviamente la reina, la Toyota Hilux, luego la Ford Ranger, que también se va a enfrentar con la Mitsubishi L200, Nissan Frontier y nacientes pickups China. Pero eso sí, Kia va a llegar completamente preparada con una propuesta sólida. Ahora miremos conceptualmente. Desde ese punto de vista, hay un diseño exterior interesante y agresivo, además, que se caracteriza por formas cuadradas y accesorios voluminosos como tal, y su interior está lejos de ser rudimentario, porque la marca apostó por un ambiente más moderno y tecnológico, pero a la vez muy práctico. En términos de mecánica, esta pickup se va a vender inicialmente con motores de combustión, o sea, eléctrico no va a haber, por ahora, ni tampoco híbrido. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es que la Kia Tasman es una camioneta de tamaño medio con 5.4 metros de largo y 1.93 metros de ancho y hasta 1.92 metros de alto. Bueno, es una camioneta de medidas bastante contundentes. Además cuenta con una distancia entre ejes de 3.27 metros, es decir, la máxima sobre el suelo es de 252 milímetros. Y el volumen de su cama de carga, o bueno, de su platón, es de 1173 litros, perdónenme. Según la versión, obviamente, puede cargar entre 1000 y 1137 kilos y podría cargar bajo remolque 3500 kilogramos. A mí me parece chévere, además, porque en Chile este pickup estará disponible en versiones LX, EX y X Pro. Va a haber 5 niveles de equipo diferentes, con caja de cambios manual de 6 velocidades o automática de 8 marchas. Se venderá con un único motor turbodiesel de 2.2 litros, de 207 caballos de potencia y 440 Nm de torque, siendo posible optar por tracción 4x2 o 4x4. Aquí hay que tener en cuenta que en este segmento son muy apetecidos los carros con motor diésel. Tal vez por economía, porque estos son carros de trabajo, ¿no? La versión PASE de tracción trasera cuenta con modos de manejo para uso urbano, y el resto de versiones también incluyen un selector de cuatro modos, uno automático y tres de terreno, que sería nieve, barro, arena, etcétera, así como con bloqueo de diferencial manual. El bloqueo tope de gama como tal suma modos de remolque y un sistema de control crucero off-road. O sea, aquí el modelo de alta gama nos viene con todos los juguetes. El interior de esta Tasman ofrece en versiones básicas un cuadro de instrumentos de 4.3 pulgadas y una pantalla multimedia de 12.3 pulgadas. También incluye un volante multifunción, aire acondicionado, encendido automático de luces, freno de estacionamiento eléctrico, vidrios eléctricos y apertura remota de puertas, así como cargador inalámbrico para smartphones. En los modelos intermedios, a lo anterior se están sumando otras opciones como el botón de encendido Smart Key, el espejo fotosensible y el asiento del conductor con ajuste eléctrico. En la Kia Tasman X-Pro, que es la tope de gama, se incorporan tres pantallas, un cuadro de instrumentos, un centro multimedia de 12.3 pulgadas, así como una pantalla de 5 pulgadas para el climatizador. En el nivel superior también es evidente encontrar elementos como un volante calefactado, un selector by wire y de la transmisión, audio Harman Kardon y un sistema de iluminación ambiental, pedales en aluminio, tapetes de goma y asientos traseros reclinables. A lo que hay que sumar, por supuesto, carga dual para smartphones y más puertos USB disponible para los pasajeros. En teoría, estamos hablando que aquí en Colombia esta camioneta podría estar entre los 133 y los 222 millones de pesos. Les dejo como un pendiente por ahí para nuestra siguiente edición indagar exactamente el precio en el que se va a vender, porque ya está. Es decir, ese precio ya está definido y me parece muy importante que ustedes, nuestros amigos, lo sepan aquí en Punto RPM, porque claramente Kia Tasman llega a un segmento interesante del mercado de los SUV, digamos, más dedicados a todo lo relacionado con el trabajo, a estas pickups más bien, y esto va a ser, por supuesto, de esta camioneta algo muy bueno, por fin, para la gente que tanto andaba pidiendo algo similar. Recordemos que su hermana Hyundai ya tiene una pickup también, pero se vende en Estados Unidos, que es la Santa Cruz, y además tiene un diseño espectacular. O sea, a mí me gusta, qué bueno por Kia, que por fin nos trae un modelo revolucionario, salido de cualquier molde, para el mercado colombiano también. Entonces, enhorabuena por Kia con su nuevo Tasman.
Enhorabuena, sí señor Daniel, y nosotros continuamos también con más información. Yo le tengo una información importante que sé que le va a gustar a usted en especial, Daniel, porque hay cinco mitos sobre el coche o los autos eléctricos que todos seguimos creyendo y no son verdad. A esta altura del partido es increíble que tantos rumores sigan haciendo, sigan cogiendo fuerza y nosotros sigamos creyendo un montón de cosas y después nos enteramos o nos damos cuenta que definitivamente no es como parece. Por ejemplo, ya se ha dicho varias veces, se dice que los automóviles eléctricos no tienen suficiente autonomía, lo mismo pasa con las motos y esto es todo un mito popular. Lo cierto es que los primeros modelos eléctricos apenas podían recorrer unos kilómetros antes de necesitar recarga, ¿no? Pero pues es como todo en la vida, así como cuando uno va cambiando y todo el cuento y uno va mejorando, es como los celulares, antes solamente servían para llamar, enviar mensajes y chao, pero con la evolución como tal, pues ya nos lleva también para, por ejemplo, estar grabando este programa gracias a los celulares y a una larga distancia. Y esto pues sirve para conectar y decir que pues, los automóviles como tal ya tienen una autonomía que está entre los 300 y 500 kilómetros y algunos automóviles han llegado hasta una cifra más elevada. Y esto significa o nos da para certificar que es una muy buena alternativa adquirir un vehículo eléctrico. Esto es más que suficiente ya, o sea, entre 300 y 500, o sea, ya con eso usted tiene un uso para usarlo diariamente y listo, o sea, usted puede ir toda la semana tranquilo al trabajo y la otra semana y mire, no se le descarga la batería, o sea, está entre los 20 y los 80, que es lo recomendable como tal que solicita el proveedor, porque recordemos que estas baterías, como todo en la vida, se va deteriorando y la idea es evitar el desgaste de los ciclos y eso es lo que recomiendan los en cuanto al uso de batería. Entonces, pues es básicamente eso como tal, para cuidar la batería como tal. Hay un segundo mito que se ha vuelto muy popular y pasa muy seguido y uno lo va escuchando tanto que se lo va uno creyendo. Y es que recargar un automóvil eléctrico pues dura una eternidad completa. O sea, uno dice que eso es como, Dios mío, voy a comprar un automóvil y pues para cargarlo voy a durar toda la noche para poderlo cargar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tal cosa? Pues aquí es donde yo quiero entrar a un punto muy importante, porque cargarlo en la casa, sí, obviamente con un enchufe convencional, pues puede llevar varias horas, ¿no? Pero existen cargadores rápidos que permiten recuperar hasta un 80% de batería en apenas, mucha atención, 20 o 30 minutos. Es decir, el tiempo que usted puede llegar a una estación como tal de recarga rápida, usted va, se toma un cafecito, regresa y ya está al 80% su vehículo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si usted lo conecta directamente al enchufe de su casa, claro, se va a demorar demasiado, pero si usted lo hace con una carga rápida, pues la cosa va a ser mucho mejor. Es como si usted compra un celular y usted utiliza el conector de luz, el antiguo, que era de 10 voltios como watts, como tal, se va a demorar demasiado, pero si pone uno de 20 o de 30, pues obviamente va a cargar muchísimo más rápido. Eso es para tener en cuenta. Ahora, el mito número 3. Son más caros que un automóvil de gasolina, es lo que se ha dicho de los autos eléctricos. A simple vista como tal, el precio de compra pues, de un automóvil eléctrico puede ser más alto. Eso sí hay que tenerlo aquí sobre la mesa. Sin embargo, muchos países ofrecen ayudas y beneficios, llamémoslo fiscales como tal, para reducir el coste inicial. Además, el gasto en electricidad es mucho menor que en combustible. Eso es otro mito que se ha dicho, que se gasta más en luz que en combustible como tal, si usted tiene un automóvil eléctrico como tal, o sea, en valor como tal, ¿no? Que cuesta mucho más. Pero entonces, para tenerlo muy en cuenta, el gasto en electricidad es mucho menor que en combustible y los costes como tal de mantenimiento son inferiores, ya que un automóvil eléctrico tiene menos piezas móviles que pueden averiarse. Entonces, mira, ahí estamos desmitificando. Estoy haciendo un top 5, si usted se acaba de conectar, de los mitos sobre los automóviles eléctricos que todos seguimos creyendo y que no son verdad. Vamos a continuar con el cuarto. Y es que las baterías contaminan demasiado, eso también lo hemos dicho, eso también uno lo tiene ahí arraigado en la cabeza, pero pues es cierto como tal que la producción de baterías pues tiene un impacto ambiental considerable, ¿no? No obstante, cuando se analiza el ciclo completo de vida del vehículo, incluyendo las emisiones de un automóvil de combustión durante años de uso, el auto eléctrico suele salir ganando en términos de sostenibilidad. O sea, ¿cómo es eso? Uno dice que ¿qué? Pues la industria está avanzando hacia el reciclaje y la reutilización de baterías para reducir todo este impacto como tal y así evitar que uno vaya y compre un automóvil y como es eléctrico entonces ya empieza a gastar los ciclos y entonces la batería empieza a fallar. Recordamos muy bien lo que estaba haciendo Tesla y otras empresas, que usted iba a recargar y básicamente ¿qué es lo que hacían? O sea, usted llegaba y le cambiaban la batería de abajo, usted iba, se la llevaba y listo, o sea, era reemplazada, era como si usted alquilara una batería y así ya tenía cargado su automóvil. Entonces, usted va, pasa por una máquina, ¡pum!, extraen la batería que usted tiene ahí, le ponen una nueva y usted se va. Es como un estilo de, como cuando usted compraba o compra gaseosa o, no sé, cerveza y como el no es no retornable, usted llevaba el envase y le daban uno ya lleno con la gaseosa. No sé si me va a entender a qué me refiero. Con esta idea, ¿no? Espero que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa acá? La contaminación de los autos de combustión, recordemos que es elevada. Y esto pues sí es Dios mío, hay que aceptar. Y las baterías se podrían reciclar. Pues así como lo hemos vivido y como ha pasado en los diferentes años y meses, antes por lo menos en la casa usted compraba baterías para su control remoto, ahora tiene baterías recargables. Y esas baterías que se van desgastando, usted las lleva a un sitio especializado para evitar que estas caigan al mar y pues así contaminen más. ¿Y esto qué pasa? En los materiales que se usan, se aprovechan para rehacer baterías y esto hace que pues, el impacto ambiental sea mucho menor. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, sigamos avanzando. Ahora, el quinto y último mito que se ha tejido sobre los vehículos eléctricos es que, mucha atención, es un futuro cada vez más eléctrico como tal. O sea, uno dice, el futuro va a ser eléctrico. No, no señores, esto ya es una realidad. Es informarse como tal de los datos actualizados ante una forma como tal de que usted quiera comprar estos vehículos y así poder comprar el que más acomode a su bolsillo y a su necesidad. Con más autonomía, mejores infraestructuras y precios cada vez más competitivos. El automóvil eléctrico está dejando de ser el futuro para convertirse en el presente. Esto lo quería decir así como este mito, porque es que ya uno habla futuro, que es que los automóviles eléctricos van a ser el futuro, qué tal cosa. No, nada de eso. O sea, ya es el presente. Y entonces, si usted cree que los automóviles eléctricos es algo que va a estar en auge en el futuro, no. Eso es en la actualidad y pues esperemos que los diferentes gobiernos sigan apoyando también estos o sigan generando esos incentivos para que podamos muchos más comprar automóviles eléctricos y así uno tener una flota más limpia, digámoslo así. Y además de eso, sobre todo, además de este punto tan determinante, es ir aprovechando e ir pensando hacia el futuro, porque así como vamos, las cosas no van muy bien. Entonces, ahí estaba esta información sobre estos mitos, estos 5 mitos que se han tejido en torno a los autos eléctricos, Daniel.
Bueno, a todas estas quiero darles una noticia que a mí personalmente me encanta porque se siente que viene el Salón del Automóvil de Bogotá, y es que hay estrenos por montón, como a mí me gusta, porque es que es abrumadora la cantidad de nuevos carros que han llegado a Colombia en las últimas semanas y que también vendrán en septiembre y octubre, incluso noviembre, y por eso el Salón del Automóvil de este año promete ser más interesante que nunca. Tal vez desde inicios de los 90, cuando se dio la apertura económica, veíamos la explosión de nuevos carros que por estos días están llegando a Colombia. Y eso tiene una razón de ser muy pura y simple. Actualmente ocurren dos fenómenos que han hecho que luego de un par de años muy complicados, como siempre se los hemos mencionado, en el salón, en el sector automotor nacional, se dispararon las ventas y llegaron a un montón de nuevas marcas y modelos al país. Eso me gusta mucho. El primero tiene que ver con el auge de los carros híbridos y eléctricos, que a su vez tiene un origen en dos aspectos primarios. Por un lado, los beneficios que estos representan a nivel de movilidad, no tener restricciones como pico y placa, y por otro, las ventajas asociadas a su uso, como menor consumo de combustible o de energía, mayor eficiencia, menores costos de mantenimiento y descuentos en el pago de impuestos. Otro fenómeno que está desaforado, crecimiento también, es la evolución de la industria automotriz china, por ejemplo. Marcas como BYD abrieron el camino para otras que han llegado después, cimentando además una confianza que no ha sido fácil de conseguir, claramente. Es que no es fácil, o sea, hacerse un nombre es complejo. Todo esto ha hecho que en los últimos meses se lanzara un carro cada 2 días, sí señores, y faltan muchos más de cara al Salón del Automóvil que se realizará entre el 14 y el 23 de noviembre en Corferias. Ahí les estoy dando las fechas. El 1 de julio, del 1 de julio a hoy, digamos, ya finales de octubre, de septiembre, principios de octubre, se han lanzado cerca de 30 carros nuevos en Colombia, pongámosle 33 carros. Entre modelos totalmente nuevos y actualizaciones. Todo esto como antesala al Salón del Automóvil, que promete ser uno de los más prolíficos que hayamos visto en los últimos años. Estas novedades han llegado para enriquecer prácticamente todos los segmentos del mercado, tan populares como alta gama y pues obviamente todos los tipos de energía, gasolina, híbridos, eléctricos, etc. Mire, repasemos cada uno de estos nuevos modelos, comenzando por los que han llegado al país en los últimos meses, más o menos. Miren, por ejemplo, llegó en el sector de los híbridos, llegó el Cupra Terramar, que es una híbrida ligera, el Dipal SO5, que es una híbrida enchufable de rango extendido, y también hay versión eléctrica, la GWM Haval H7, que es una híbrida completa, Jeep Avenger, que es una híbrida ligera, también hay eléctrica y a gasolina, la Jetour T2, que es híbrida enchufable, MGZS Hybrid, que es híbrida completa, Land Rover Defender, nos dio una actualización, que es una híbrida enchufable, Peugeot 2008, es híbrida ligera, Porsche 911 Carrera GTS Hybrid, que es híbrido ligero, Porsche 911 Targa GTS T-Hybrid híbrido ligero, Renault Duster E-Tech Hybrid, que es híbrida ligera, Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, que es híbrida completa y también hay a gasolina, Subaru Forester Strong Hybrid, que es un híbrido completo, y además el Suzuki Desire, que es híbrido ligero. En el sector de los eléctricos hemos tenido el Vestum Joy 03, el BMW iX Facelift, el Chery iCar 03, el Chevrolet Spark EUV, el DFM Friday EV, Farizon V6i, el Farizon Supervan, el Farizon H9, el GAC Ion V, el Geely Rivara RD6, la Hyundai Kona eléctrica, el Smart 1 y el Smart 3. A gasolina y diésel tenemos el GWM Power Facelift Turbo Diesel, la Ford Expedition a gasolina, la Ford Maverick a gasolina, Ford Mustang Dark Horse a gasolina, MAN TGS es un camión turbodiesel, el MAN TGX que es un camión turbodiesel también, y el Volkswagen Tera a gasolina. Pero ¿qué nos viene en camino? Aparte de los modelos que ya les mencioné, cuyas reseñas uno puede encontrar en internet fácilmente, faltan muchos que vienen aquí a que termine el Salón del Automóvil de Bogotá. Entre ellos también hay varias versiones de autos que ya están en el mercado, así como actualizaciones y modelos totalmente nuevos. Además, los carros que vendrán también a exhibición, hay cosas importantes. Miren, dicho esto, veamos primero, por ejemplo, los modelos que ya están confirmados para Colombia y que se lanzarán en los próximos días y semanas. El BYD Shark, como tal, que ya a fecha de hoy está próximo a lanzarse. El Chery Tiggo 4, que es una híbrida completa. El Chery Tiggo 7, que es super hybrid, que es híbrida enchufable. El Chery Tiggo 8 Super Hybrid, que es híbrida enchufable. Deepal G318, que es híbrida enchufable, rango extendido. Ford Territory, lo mismo, es híbrida completa. Honda CR-V híbrida completa. Mazda CX-60 Plug-in Hybrid, que es decir, híbrida enchufable. La Volvo XC60 nos va a presentar una actualización como tal, que es un híbrido enchufable. Y la Boya Free, que es híbrida enchufable, rango extendido. En cuanto a los eléctricos, vamos a tener un estreno interesante como BYD Song Plus, que a fecha de grabación de este programa ya se fue lanzado. Chevrolet Captiva EV, que también ya fue lanzado. GAC Ion UT, GAC Hypertech IT, Hyundai Inster, que está próximo a lanzarse. KGM Muso, por fin va a revivir el nombre Muso para KGM Andrés Sanjong. KGM Torres EVX. Hay que tener en cuenta que estos son carros eléctricos y hay unos con rango extendido. El Peugeot 408, que ya fue lanzado a fecha de grabación de este programa, que tiene eléctrico y a gasolina también. Renault Kwid E-Tech, que nos va a ofrecer una actualización. El Boya Courage, que también. Y el Zeekr 7X. A gasolina y diésel vamos a tener confirmado para Colombia el facelift de Chevrolet Onix, que ya está, de hecho ya lo trajeron, a fecha de este programa ya está lanzado. Chevrolet Tracker también, facelift a gasolina también, ya fue lanzado. Estamos pendientes por ver Honda City 2026, Honda HR-V 2026, Hyundai Tucson XL a gasolina, KGM Action nueva generación, KGM Torres una actualización, Kia Tasman, como les mencioné hace un ratico, estamos pendientes porque creo que ya a fecha de este programa se pudo decir que hace horas fue lanzado. Peugeot 5008, que va a ser nueva generación, es a gasolina. Renault Kardian a gasolina. Renault Boreal a gasolina, porque va a ser solo exhibición por ahora. Y Volkswagen Tiguan nueva generación a gasolina. Ahora, tenemos unos rumores no confirmados, porque como es habitual también hay rumores de varios modelos que posiblemente podrán venir al país, pero que hasta este momento las marcas no han confirmado. Entre ellos hay varios híbridos, eléctricos e incluso modelos muy esperados en Colombia, y estos la mayoría sí deben estar pendientes ustedes en el Salón del Automóvil, porque vamos a ver, miren. Está Hyundai A5, que es un híbrido ligero, la Chang'an CS55 Plus IDD híbrida enchufable, Fiat 600, que va a ser una híbrida ligera, Fiat Grand Panda, que es a gasolina o eléctrico. Esta es una van, me parece, el Geely EX5 importada por Renault Sofasa, que va a ser eléctrica, Opel Crossland nueva generación a gasolina, Opel Grandland nueva generación a gasolina, Renault 4 E-Tech solo exhibición, va a ser eléctrico, solo exhibición, es una pena. Pero pues muchos modelos hacen falta en este recuento. Algunos de las marcas tienen ya decididos y otros tantos que están por decidirse, pero en todo caso son muy abundantes las novedades que vienen al mercado automotor nacional. No sé cuál de todos estos carros son sus favoritos o cuáles les interesa, pero ahí los leemos. Pero esto es grandioso, o sea, por fin. ¿Cómo la ven? Salón del Automóvil de Bogotá.
Uf, Daniel, yo lo veo muy bien. Usted sabe que este Salón del Automóvil siempre conecta con muy buenas cosas y además de eso siempre se extraen buenas noticias de estos eventos tan importantes en el mundo automotriz. Pero bueno, Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos voy a hablarle o le tengo un tema que no está realmente al 100% relacionado con el automovilismo, pero es uno de esos grandes seres que uno le tomó muchísimo cariño y por eso quiero hacer una mención muy importante de esto y lo haremos después de esta pausa informativa. Ya regresamos, estamos al aire en Punto RPM en la radio incluyente Inci Radio. Por cierto, por favor, los estamos leyendo mejor. Escríbanos a través de @Inci-radio, emisora Inci, nuestro fanpage de Facebook e Instagram. Participe y haga parte de la radio incluyente.
Entramos a Pits, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM.
Oficialmente en el fútbol comenzó a implementarse la tarjeta verde, la nueva herramienta que permite a los entrenadores solicitar revisiones de decisiones arbitrales durante el partido. Pero, ¿cómo funciona? Cada equipo tendrá por partido dos tarjetas verdes que solo el técnico podrá usar y así solicitar revisión en el VAR. Para ello, el entrenador deberá levantar las tarjetas de forma visible desde su área técnica. Estos dos challenges se pueden solicitar para revisar los goles, los penales, las tarjetas rojas directas o cuando se sanciona al jugador equivocado. Si hay tiempo extra, pues se otorgará una tercera tarjeta. Así se busca reducir las protestas y aumentar el respeto por los árbitros. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva herramienta? ¿Será buena o será mala? Inci Radio, la radio de la discapacidad visual, une a los artistas. Fito Páez saludó a los oyentes de Inci Radio y conmemoró un año más de vida de la radio incluyente.
Aquí desde Bogotá,
feliz cumpleaños.
Un abrazo.
Te quiero mucho.
Ellos también son Inci Radio, la radio que nos une. La radio de la discapacidad visual. ¿Y tú desde cuándo escuchas Inci Radio?
Siempre desde chico he sido fanático.
¿Y qué es lo que más te gusta de Inci Radio?
¡Hay muchas cosas!
Los podcasts, los programas, los tips
y etcétera.
Tú haces parte de la familia Inci Radio. www.inci.gov.co/inciradio. Volvemos a pista. RPM está al aire.
Decía antes de la pausa que pues íbamos a iniciarlo con una noticia que en sí tal vez no pueda o no sea relacionada directamente con los automóviles, pero es bueno hacer esta mención, porque hace unos días Tuvimos la triste noticia de que Lewis Hamilton, que es el 7 veces campeón de la Fórmula 1, perdió a su mejor amigo, su perro llamado Rosco. Y no es un perro cualquiera, porque estamos hablando de un perro que, pues así básicamente, era tan querido y tan conocido en la carpa, porque Lewis Hamilton lo llevaba a todos los lados. Tenía también una persona que se encargaba cuando él no podía estar al lado de Lewis Hamilton. De pronto la regulación de algunos lugares no permitía que estuviera este perrito. Y tanto Lewis como esta mujer que se encargó de asistir a este perro, lo acompañó en toda su vida, fueron los encargados de despedir a este perrito luego de 4 días en urgencias. Que le dio un paro cardíaco y esto hizo que este perrito pasara a otra vida, en el sentido que a Lewis Hamilton le dijeron, bueno, llevamos 4 días, el perro no se quiere ir, pero pues creemos que es lo mejor dejarlo ir. Y así efectivamente se dejó ir a Rosco. Y Rosco, recordemos muy bien que es un bulldog, que así es más rápido como para hacer una mención de la importancia que era o tenía en el paddock. Más de 1.4 millones de seguidores en Instagram tenía este perrito. Todas las personas, o esto de 1.4 millones, seguían el día a día de este perro que acompañaba a Lewis Hamilton. Este perrito que tenía 12 años, que es una edad elevadísima en el buen sentido para esta raza, que pues está como entre los 7 años regularmente. Y pues esto demuestra que el amor constante que le dio Lewis Hamilton se sintió. Y pues Hamilton ya tuvo que lidiar previamente, ya había tenido que lidiar con la muerte con su anterior perro y hermano de Rosco, el señor Coco. Cuenta en su publicación, además de redes sociales, en varias de estas publicaciones que tuvo Lewis Hamilton, que nunca se había enfrentado a tener que tomar la decisión de dormir a su mascota. Cito lo que dijo Lewis Hamilton: es una de las experiencias más dolorosas y siento una conexión profunda con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota, de su mascota querida. Aunque fue muy duro tenerlo, fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado de la misma manera. Es como reflexiona Hamilton, y concluyó el mensaje agradeciendo el amor y apoyo que le han mostrado a Rosco a lo largo de los años. Murió el domingo por la tarde, un 28 de septiembre, en los brazos de Lewis Hamilton. Y algo muy bonito que pues siempre me gusta mencionarlo, y es que Lewis Hamilton estuvo ahí, lo estuvo acompañando y le dio como esa necesidad que tenemos que hacer todos como humanos si tenemos alguna mascota, y es despedirnos de ellos. El perro, pues sí, se fue. Fue hasta modelo el perrito. Hay que tenerlo aquí. Estuvo en Vanity Fair, o sea, hizo parte de la carátula como tal de esta revista tan importante. Y el perro, como tal, Rosco, estaba en una agencia de modelos y ganaba $700 al día. O sea, estamos hablando de un perro que no es cualquier perro. O sea, no es que se haya muerto el perro del vecino, en buen sentido, obviamente respetamos la vida. Pero estamos hablando de un perro que, como lo acabo de decir, era un modelo y el mejor amigo de Lewis Hamilton. O sea, estamos hablando de algo muy duro, y por eso se robó los diferentes titulares. Y además de esto, el golpe fue tan duro que el propio Lewis Hamilton tuvo que, pues, decirle a Ferrari: hombre, perdónenme de corazón, esta vez no estoy. No puedo estar en la prueba de las llantas de Pirelli porque están haciendo pruebas ya para lo que se viene para la temporada 2026, que va a ser una temporada durísima, durísima. Esperemos a ver que finalmente Ferrari logre despegar, y con la incorporación de grandes ingenieros y demás que están trayendo, les ayude para empezar a retomar ese lugar que logró alcanzar en la época del Kaiser y que de pronto alcanzó a arrastrar cierta popularidad y magia hasta llegar al punto de el señor finlandés Kimi Raikkonen. Después de esto viene un declive grandísimo de Ferrari, ya lo teníamos más que claro, que es cuando resulta y pasa y acontece que entra a tratar de mejorar la escudería Sebastian Vettel. Las cosas no se dan. Infortunadamente entra en un bache horrible el equipo de Maranello. Y después de eso, pues sí, ya lo hemos visto, ha estado en el segundo, tercero, hasta cuarto puesto. Ha llegado el equipo de Ferrari, infortunadamente, y no ha logrado ser ese equipo poderoso y fuerte que lo hizo a los finales de los 90. Vamos a ver qué pasa con Ferrari, vamos a ver qué pasa también con Lewis Hamilton. y también ojalá se pueda recuperar de este golpe tan duro de la pérdida del hermanito de Coco, de su querido Rosco, quien se fue a este mundo a los 12 años el pasado 28 de septiembre. Entonces, esa es la noticia que quería mencionarle, Daniel. Más adelante le tengo, ya para cerrar este programa, otra muy importante que sé que le va a gustar y está relacionado también con el mundo de los motores, pero de competencia.
Quiero traerles también, amigos de Punto RPM, una noticia muy importante, porque nosotros aquí también hemos hablado mucho de Latin NCAP, pues obviamente porque la seguridad en temas de vehículos es un estandarte fundamental. Y pues la Latin NCAP nos sorprende con lo siguiente. ¿Cómo les parece que va a actualizar su protocolo en 2026? Es decir, va a ser más difícil obtener las 5 estrellas en seguridad, cosa que me parece esencial. A partir del 2026, los protocolos de Latin NCAP tendrán criterios más exigentes y modernos para medir la seguridad en los autos. Yo me acuerdo que para el 2024 también los habían arreglado, los habían remodelado. Algo por ahí sabíamos de eso. Y es que Latin NCAP presenta una actualización profunda de sus protocolos de evaluación, la cual va a entrar en vigor a partir del 2026. Porque a principios de este año ya se había anticipado que habría novedades que estarían vigentes entre el 2026 y 2029, con criterios más exigentes y modernos para medir la seguridad de los vehículos nuevos que se venden en América Latina y el Caribe. Gran parte del contenido del nuevo protocolo va en línea con las actualizaciones implementadas en otros programas NCAP en el mundo. Entre las novedades más destacadas está poner más peso en tecnologías que eviten siniestros, en la monitorización del conductor y en las soluciones que faciliten gestión de accidentes una vez ocurrido este suceso. Siendo así las cosas, las valoraciones dejarán de centrarse exclusivamente en la biomecánica del impacto para mirar la prevención activa y la mitigación integral del daño. Este aviso puede darle tiempo a los fabricantes de implementar las mejoras importantes en sus paquetes de asistencias electrónicas. Pero a medida que las funciones aumentan, el precio final del vehículo también lo hace. Estas son las actualizaciones de algunos de los protocolos, y aunque los protocolos actualizados de Latin NCAP no se han publicado oficialmente, los propios adelantos de la organización han revelado datos clave sobre varios nuevos criterios de evaluación. Algo importante es que los porcentajes mínimos por categoría se elevarán, y por tanto obtener la máxima calificación de 5 estrellas en seguridad será más exigente. Las pruebas que miden la protección de los ocupantes del vehículo también serán más rigurosas a partir de la implementación de nuevos criterios como un impacto lateral más realista, protección del asiento trasero y seguridad tras un accidente, y además la protección infantil incluirá en las puertas a maniquís que representen niños de edades mayores. En cuanto a protección de peatones y ciclistas, el concepto de seguridad evolucionará al lesionar menos a los peatones y al de evitar colisiones, respaldándose principalmente en las funciones como el sistema de frenado autónomo de emergencia, y los criterios de Latin NCAP también serán más estrictos al momento de evaluar las asistencias electrónicas del vehículo. En este caso, cuanto más completos sean los sistemas, más puntos obtendrán. Como estándar, deberán contar con alerta de mantenimiento de carril, asistente de velocidad de detección de presencia infantil, monitoreo de conductores y sistemas e-call, es decir, sistemas de llamada telemática. ¿Esto qué implicaciones va a tener en nuestro mercado?, se preguntarán ustedes. Bueno, en términos generales o en términos regulatorios y de mercado, la actualización de Latin NCAP funciona como un incentivo no vinculante, que sin ser una norma legal presiona a los fabricantes de automóviles para elevar las especificaciones de sus productos. Sin embargo, lograr los nuevos criterios elevados del protocolo 2026 también elevaría los costos de producción. ¿A qué quiere decir con todo esto? Básicamente, Latin NCAP les está diciendo de una u otra forma a las marcas: modernícense, actualicen sus vehículos y pónganlos más a punto en temas de seguridad. Esto no es una presión legal, es decir, esto no va a ser como una ley, pero sí va a generar de pronto que las marcas se concienticen y lo hagan, aunque esto implique subir el precio de los carros. De una vez les advierto. Estando así las cosas, en función de mantener los precios asequibles para los consumidores, es posible que no todas, y me parece muy importante que se entienda esto, porque por supuesto aquí entra en funcionamiento una regla de oro que siempre nos ha dado en Latin NCAP, y en general cuando vemos este tipo de situaciones que nos abruman un poco, porque claro, es que Miren, estamos hablando básicamente de pues, todas las implicaciones que esto va a tener a la hora de tener nuestros carros y de poderlos comprar. La Latin NCAP funciona como ese incentivo, ¿no? Y pues siendo así, pues y de mantener los estándares asequibles a los consumidores, es posible que no todas estas funciones y características requeridas por Latin NCAP se incorporen. Es decir, al mismo tiempo, las marcas saben que las calificaciones entregadas por la organización funcionan como estrategia de marketing. A mayor número de estrellas, más ventas. O sea que si usted quiere vender, tenga más opciones de venta. Y esto es claro porque, por supuesto, no es sencillo tener carros con full equipamiento a carros con menor equipamiento y poderlos vender más fácil. Es decir, diversificar un poco el mercado, incluso con ítems de seguridad que, a mi juicio, en muchos casos ya deberían ser obligatorios. Pero como no es así, pues tenemos que ver cómo se resuelve una situación como esta. Porque claro, Latin NCAP simplemente los empuja un poquito a que se actualicen, como ya les dije, pero también les está diciendo, bueno, si ustedes tienen más estrellas, pues más se vende, porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo decir, obtuvimos 2 estrellas, 1 estrella, 0 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas en Latin NCAP. Eso de las estrellitas funciona mucho para que la gente diga, wow, es confiable, es seguro, podemos hacerlo, podemos comprarlo, entonces comprémoslo. Entonces, ahí para que lo tengan presente, a mí me parece interesante. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ahí los de con Henry, que tiene más información para ustedes en .rpm.
Oiga, Daniel, que poco se ha hablado realmente de la leyenda que se está formando, que estamos viendo constantemente con Maximiliano Verstappen, o más conocido como Max Verstappen. Y pues sí, yo le contaba previamente por estos micrófonos cómo su padre lo logró, digamos, crear carácter en este personaje que es una máquina, sinceramente. Mientras otros van a desfiles de modas, mientras que otros descansan, mientras que otros se van a jugar golf, que no es nada malo, este señor decide participar en una de las grandes competencias en el Endurance Series de Nürburgring, o sea, el famoso círculo verde, el círculo de la muerte, como lo llaman. Y este austriaco, fiel a esa personalidad, pues sigue lanzando un mensaje con el que todo el mundo sigue sorprendido de la fuerza y la mentalidad que tiene este hombre, que hace poco fue papá, y recordemos muy bien que tiene una hija adoptada, digámoslo así en el buen sentido, de su esposa Kelly Piqué, quien la tuvo con... Esta historia es muy chistosa, ¿no? O sea, es difícil contarla, pero cuando Max Verstappen llega a la Fórmula 1, no llega solo a ocupar una plaza que ya estaba ocupada por Danny Kiaf, que era conocido o es conocido como el famoso Torpedo. Llega, le quita la plaza con 16 años, él se llega a sentar en este carro de Red Bull y además de eso, conoce a Kelly Piquet y resulta, pues, quitándole a la novia en el buen sentido a Danny Kiaf. Y además de esto, la niña le cogió tanto cariño, o sea, la hija, y pues actualmente adora a Max Verstappen. Entonces uno dice, oh por Dios, o sea, le quitó todo lo que tenía entre comillas en ese momento Danny Kiaf. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué generó? Que la FIA, después de haber visto que Red Bull aceleró los procesos, impuso una regla muy puntual en la cual tenían que tener cumplir cientos puntos como tal para poder participar en la Fórmula 1. Por eso desde Max Verstappen no había un piloto más joven, o no ha habido un piloto más joven de 16 años que llegue a la Fórmula 1. Lo más cercano fue Kimi Antonelli, porque ya la reglamentación ha cambiado y esto ha ayudado a que estos pilotos hayan llegado a la Fórmula 1. Hablando de esto, Kimi Antonelli, que tiene 19 años actualmente, llegó a la Fórmula 1 porque Toto Wolff, que es actual el director de Mercedes, tuvo la oportunidad en su momento de patrocinar, digamos así, de apoyar la carrera de Max Verstappen. Pero entonces su padre, como tal, Jos Verstappen, le dijo a Toto Wolff y compañía, le dijo, nosotros confiamos en usted que apoye la carrera y apoya a Max Verstappen, pero si usted le asegura una plaza y un puesto en Mercedes desde ya, y va a ser el puesto número 1, si no, no firmamos. Entonces, imagínense, sí, era un niño que era muy bueno en los karts, que llovía y el padre le decía, si usted quiere calentar las manos, póngala ahí atrás del exhausto como tal para que se mantenga caliente. Y mientras todos descansaban, mientras otros estaban allá resguardándose sobre la lluvia que caía, esos aguaceros torrenciales que caían ahí en esas pistas, Max Verstappen estaba corriendo y practicando, y por eso actualmente Max Verstappen es uno de los mejores pilotos bajo la lluvia, algo que nos hace recordar a uno de los grandes, que es Ayrton Senna, que recordemos lo que es el rey de las pistas bajo lluvia como tal, y por eso muchos admiramos a este gran piloto, entre ellos también Juan Pablo Montoya, que como él lo decía, él nunca soñó llegar a Ferrari, porque su sueño como tal siempre fue llegar a a McLaren, porque él adoraba y le gustaba la forma de conducir de Ayrton Senna, que recordemos muy bien que infortunadamente llegó a una escudería chiquita al comienzo porque era latinoamericano. Y como siempre ha pasado y como siempre lo hemos mencionado, aplica en todos los deportes, sea también en el fútbol o demás. Al ser latinoamericano como tal, uno, el valor se reduce, y además de esto las oportunidades son más difíciles. Yo sé que más de uno puede decir, ay sí que va, pero es real, es lo que pasa, y por lo menos pasa con la prensa inglesa, que en su momento, por ejemplo, sin ser latinoamericano, pero sí habla hispana, habla como tal español, el señor Fernando Alonso recibió una crítica constante de la prensa inglesa porque estaba compitiendo contra su niño maravilla, que es Lewis Hamilton, y ya sabemos toda la historia, el famoso problema que tuvieron internamente en el McLaren, que tuvieron esa dupla maravillosa que tenían al novato que pintaba para ser campeón, y al lado estaba el actual campeón, que era Fernando Alonso versus Lewis Hamilton. Ahí fue cuando se generó ese conflicto interno, se rompió el equipo. Fernando Alonso, como todo recién campeón, estaba exigiendo las condiciones porque no era posible que le estuvieran dando más privilegios a un niño que acababa de llegar a la gran carpa. Pero bueno, eso es otra historia. Volvamos a la historia, perdóneme que estoy un poco disperso, Daniel. Cuando llegó Max Verstappen, pues todos sabían que estaban enfrentándose a uno de los mejores, no de la actualidad, sino de la historia. Sinceramente, usted lo puede mencionar fácilmente actualmente, y a Max Verstappen sí o sí tiene que estar por lo menos, sí o sí, en la charla de los 20 mejores. Para mí está entre los 10 ya, por lo que ha logrado y por lo que sigue mostrando. O sea, Max Verstappen ha pilotado como tal un Porsche GT4 en el North Shilet, sé que se llama ese lugar, el pasado sábado, y pues se llevó esta victoria en la carrera también de NLS junto a Chris Lujan en un Ferrari 296 GT3, o sea que fue pintado de azul con los colores de Red Bull, porque pues obviamente son los colores como tal que patrocinan como tal a este hombre, Marco, que es el asesor como tal de Red Bull, Helmut Marko, dijo que pues que también va a correr en las 24 horas de Nürburgring en mayo de 2026. O sea, la actuación de este piloto es increíble. Hace la clasificación, termina en el tercer lugar, recordemos que son 24 horas, estas carreras duran 24 horas, entonces inicia un piloto, después pasado un tiempo va el otro piloto, y después así sucesivamente se hace el intercambio para poder aguantar estas 24 horas de carreras. Entonces, en la primera vuelta sale corriendo Max Verstappen, y de un zarpazo, como lo hace en la Fórmula 1, muy a su estilo, no lo diría yo agresivo, sino muy muy calculador, logra pasar a la primera posición. Ahí sí, como lo dijo Ayrton Senna, si tú ves un hueco y si no lo aprovechas, y si no buscas pasar por él, tú no eres un piloto de competición. Y eso es lo que ha aprovechado el señor Max Verstappen. Y así sucesivamente, cual escena de una película, que por cierto, en el segundo lugar, o tercero, si no estoy mal, alguno de esos dos, completando el podio, estuvo otra persona que inspiró una película que se llama Gran Turismo, que es una historia real donde, como este juego es tan bien hecho, es un simulador, se abrió una convocatoria mundial y se premiaron a los mejores que manejaron en este simulador, llevándolos a un campamento como tal de entrenamiento, y este campamento dio para que ganaran 5 personas. Una de esas fue este señor, que se convirtió en un piloto profesional, demostrando que los videojuegos y además de esto, mezclado con la realidad como tal virtual y los simuladores, ayudaban para fortalecer y demostrar, además de esto, que se pueden crear nuevos pilotos y también nuevos atletas. Entonces, un podio de ensueño y una maravilla ver a Lewis Hamilton, perdón, a Max Verstappen ahí en ese primer puesto. Mientras que Max Verstappen se está aprovechando y disfrutando de estas instancias en la Fórmula 1, el actual líder o los actuales líderes del campeonato, el señor Norris y también Piastri, pues están teniendo una presión interna fortísima, porque mientras se le está dando todo el apoyo al británico Norris, se está descuidando un poco al australiano de Piastri. Y si bien Piastri va de primeras, al generar ese favoritismo actualmente a el señor Lando Norris, pues está haciendo que las cosas no se estén dando en la pista. Y esto pasó, o esto ha generado que Piastri no punteara por primera vez luego de casi como 24 carreras. Esto pues ha ayudado a que un campeonato que ya parecía definido entre el equipo Papaya como tal, recordemos que es Papaya porque su creador quería que McLaren como tal resaltara y por eso decidió que este carro tuviera un color naranja, color papaya, y así todos supieran que esos eran los carros de McLaren. Bueno, volviendo a la actualidad. Viene una nueva carrera, vienen las últimas carreras y como están pintando las cosas, el equipo de Red Bull, luego de varios problemas y gracias a las actualizaciones, vimos y encontramos que finalmente ya encontraron la forma de dejar que este carro sea competitivo y logre así robarle puntos a los de McLaren y, por qué no, acercarse más al campeonato. ¿Podrá el equipo de McLaren mantener este liderato? ¿Ganará Piastri el campeonato? ¿Lo hará Lando Norris? ¿O será que habrá sorpresa y el señor Max Verstappen se convertirá en pentacampeón? Lo sabremos y lo tendremos a través de estos micrófonos de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Daniel, un gusto. Ya me di cuenta aquí por el interno que usted ya se desconectó. Gracias por hacer este programa de forma remota para poder conectar con toda esta buena información para nuestros oyentes. Salón del automóvil, mitos de los automóviles como tal eléctricos. Hablamos también de Rosco. Pasamos por ahí también por la pista de Nürburgring y además otros temas importantes. Si usted quiere repetir este programa, recuerde muy bien que va a estar en Easy Radio a la carta a través de www.easy.gov.co/insiradio. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente resto de día. Chao, chao. You're not alone. You're not alone. And don't say you've never been told. With you till we grow old, till I'm in the ground and I'm cold. I'm not enough, you're so
tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM. Punto RPM.